Este episodio de Mi Patio de Vecinas es solo una pequeña muestra de uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Entra en podimo.com/es/laforte para disfrutar del resto de programas en exclusiva en Podimo y descubrir nuevas propuestas entre miles de podcasts y audiolibros.
Podimo. Las mejores historias en audio.
Mi Patio de Vecinas, el podcast de Laforte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de Laforte. Os saluda, pues, la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, Laforte. Hoy preparo café y abro la puerta de Mi Patio de Vecinas para recibir a Jimena Pérez de Vaca. En este podcast semanal hablaremos, pues, de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de Laforte, porque Laforte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy, un capítulo un tanto especial, porque es un capítulo que podéis escuchar en todas las plataformas, no solo en Podimo, donde estamos habitualmente. Tenemos a Jimena Pérez de Vaca, ella es periodista, presentadora de televisión mexicana y conocida sobre todo, pues, por haber conducido ni más ni menos que durante más de 10 años el programa Ventaneando en la televisión azteca. Ella comenzó en la tele allá por 2004 y hace no mucho ha sido la encargada de conducir La Voz México. También ha cubierto los Juegos Olímpicos de Beijing, los Oscar o el Festival de Viña del Mar. Ahí es nada. Actualmente reside en Madrid, donde nos hemos conocido, y está también muy volcada en su familia, ahora nos contará, ya que uno de sus hijos tiene autismo y le preocupa mucho, sobre todo, concienciar en la opinión pública sobre la importancia de la investigación y la normalización en redes sociales. Así que, sin más preámbulos, Jimena Pérez, bienvenida a Mi Patio de Vecinas.
Ay, muchísimas gracias, mi querida. Soy Laforte, que qué privilegio poder platicar el día de hoy contigo. Muy bonita tu introducción, muchas gracias. Y además te digo una cosa, se me hizo muy raro porque generalmente en México, tú muy propia, así llamándome por mi nombre, yo por momentos decía, ¿quién será ella? Porque en México todo el mundo me conoce como La Choco y todo el mundo dice La Choco, La Choco. Entonces, claro, mira, escuché mi nombre completo por primera vez y dije, mira, esa soy yo.
Mira, me pasan dos cosas. La primera, que realmente estamos casi a 6 kilómetros o 10 de distancia, pero te escucho como si estuvieras en México, cosa que me encanta. Y segundo, necesito ya nada más empezar, ahora que lo has dicho, saber por qué eres La Choco.
Fíjate que esa es una historia muy chistosa. Rafa, que también conoce Rafa, mi esposo, Rafa Sarmiento, y yo, cuando éramos novios, un día estábamos viendo la televisión y llegó un chiquito, un chiquitín, unos 3 años, muy pequeño, que estaba, porque estábamos en casa de mi suegra, y me acuerdo que Rafa estaba cambiando la televisión y de repente salió el internacionalmente conocido Chespirito, el Chavo del Ocho. Entonces, entre todos sus personajes estaba el Chapulín Colorado, ¿no? Y estuvo muy chistoso porque Rafa y yo, bueno, cambiándole la tele, de repente vemos el Chapulín Colorado y vemos que el niño se acerca a la puerta y le hace ¡ah! ¡El Chocolín Colorado! Muy emocionado. Entonces, claro, nos dio mucha risa que en vez de Chapulín le hubiera dicho Chocolín. Y nos empezamos a decir como novios, Chocolín, Chocolín, esto, Chocolín, lo otro, pero de novios.
Sí.
Hasta que un día, los dos trabajábamos en TV Azteca, hasta que un día la que era mi jefa, Pati Chapoy, decidió decir, oigan, de tal entrevista y tal entrevista, ¿por qué no le dicen a La Choco que vaya y la haga? Y yo, ¿perdón? Entonces, claro, ella me empezó a decir Choco, todo el mundo me empezó a decir Choco, más allá de Rafa, ¿no?, que era mi novio. Y siempre les digo, tengan mucho cuidado cómo le dicen a sus parejas, a los novios, porque luego... Imagínate, como tú crees que te estás poniendo ahí romántico, termina todo el mundo diciéndote así. Y así surgió lo de La Choco, y la verdad me siento cómoda. Sí hay un antes y un después, obviamente. Todo esto es a partir de que yo entro a TV Azteca, porque la gente que conozco de antes, es decir, pues mi familia o amigos de la universidad, siempre me han dicho Jimena. Y se me hace como raro que esa gente de antes, de TV Azteca,
sí,
pues me diga Choco. Entonces es como curioso, pero bueno, la gente en general, la calle y todo, son muy cariñosos y me dicen Choco. ¿Te gustó mi historia?
Mucho. Además, tienes razón. Es peligroso cómo le llamas a tu pareja. Yo a mi alrededor tengo a los cookies, los gusis, los vidas. Tengo también parejas. ¿Eh? Sí, sí, hay que ir con cuidado.
Los vidas. ¿Tú cómo te dices de pareja de cariño?
Pues fíjate que nos llamamos de una manera que es muy latina. Y yo creo que aquí en España no se dice mucho, que es bebé. Yo le digo bebé, él me dice a mí bebé también. Y nos llamamos bebé muchas veces.
Ok, bueno, sí. Está romántico.
Forte bebé, será.
Forte bebé.
En fin, oye Jimena, ya sabemos que empezaste en la tele hace bastante tiempo, qué envidia, qué carrera profesional tan chula, cuántos minutos de directo llevas en la televisión. Cuéntanos un poco cómo empiezas, yo no sé si te viene de familia.
Fíjate que no me viene de familia. Digamos que mi abuela, me acuerdo, que toda la vida nos ha contado que cuando ella era muy joven empezó a hacer comerciales en aquel entonces, me decía, el cine minutos, entonces que todo el mundo iba a una pantalla, porque mi abuela tiene ahora 90 años. Entonces, claro, que empezó ella a grabar ciertas publicidades para la televisión de una marca de frigoríficos y qué sé yo. Y entonces, claro, ella lo recuerda siempre como con mucha emoción de que yo grababa y me iba ver en la pantalla del cine y qué sé yo, siempre le ha gustado, pero fuera de ella en realidad nadie, absolutamente nadie, todos se han ido más como por las letras, la literatura, qué sé yo. Y bueno, yo estaba entre estudiar comunicación y estudiar comercio internacional, pero cuando hablé con mi mamá, le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar una carrera y si no me gusta, pues me cambio y listo. Y mi mamá me dijo, no. Nada de que empiezo una y si no me gusta me cambio la otra, nada. Dijo, te decides, haz un trabajo interno fuerte, yo no quiero esas personas que están cambiando de carrera y al final no terminan por estudiar nada. Ya sabes, ya sentí yo la presión así como de, ay, ok, bueno, yo creo que quiero estudiar comunicación. Y estudié comunicación y desde que empecé la carrera tenía claro que yo me quería dedicar a la televisión, porque obviamente pues había gente ahí que estaba interesada en la publicidad, había gente que estaba interesada en el cine, en la comunicación organizacional, había un poco de todo. Recuerdo que la única que estaba interesada de mi generación en tele era yo, y claro, luego como que la gente tiende a confundir de que te quieras dedicar a la comunicación y a la producción y qué sé yo, con que quieras ser actriz, ¿no? Entonces muchos me decían, bueno, si quieres ser actriz, ¿por qué no estudias una carrera de actriz? Y yo, porque yo no quiero ser actriz. Entonces, bueno, siento que a veces estaba un poco satanizado. Me decían luego también que no era la universidad correcta, que porque mi universidad estaba como más enfocada en la comunicación organizacional. Y yo dije, mira, el que es perico donde quieres verde. Así es que da igual donde tú estudies. Al final, no, pues al final hay que trabajar muy duro para llegar a donde quieras llegar, ¿no? O sea, no importa. Yo no creo mucho ni en las palancas que decimos en México, que son todas estas amistades que a través de ellos, pues, ¿los cómo? Los enchufes que dicen acá
en España. Me encanta. Para quien nos está escuchando, creo que por ahí un chivatillo.
Ya se va.
Tenemos
los enchufes. Me hace la traducción para darme a entender mejor. Y nada, yo la verdad es que creo que uno tiene que estudiar, prepararse y salir adelante, trabajar, y nada va a hablar mejor que tu propio trabajo, ¿no? Y tu experiencia. Y bueno, al final, así fue como surgió, estando en la universidad en el último año, llegaron varias producciones diversas a hacer castings. Estuve a punto de hacer alguno en MTV, luego había otro en VH1, y al final siempre me salía. Me formaba siempre como para, bueno, lo voy a hacer, y al final decía, no, y me salía. Hasta que llegaron los de TV Azteca, y pues ahí sí me formé, lo hice hasta el final, y me quedé. Y la verdad es que estaba yo como muy, muy emocionada, muy feliz. Dije, bueno, pues esto es lo mío. Al final, bueno, es totalmente distinto que lo que uno estudia, ¿no? Cuando ya vas a la práctica y el día a día y los programas en vivo. Y ahí empezó una muy bonita historia que, pues bueno, sigo manteniendo, porque a pesar de la distancia y de, como decías, ahora que vivimos en Madrid desde hace casi 2 años, pues estamos en contacto y yo viajo de vez en cuando. Últimamente lo he hecho seguido a México. Y he podido grabar algunas campañas de publicidad y algunos programas de TV Azteca, cosa que me tiene feliz, porque al final, bueno, no termino como de desconectarme de lo que me gusta a nivel profesional.
Claro, me ha hecho mucha gracia que dijeras que al principio tampoco fue sencillo ponerte a estudiar comunicación. Yo no sé, ¿cómo de difícil veías tú que en ese casting que dices de 2004 en TV Azteca te cogieran, porque, bueno, coger creo que no se puede decir, ¿no?
En México. No me cogieron, me eligieron.
Eso es.
Por favor.
Vamos a decir la gramática bien. ¿Te veías, era difícil que te eligieran a ti?
Pues mira, al final yo creo que sí, porque uno cuando va a castings, no sé si has tenido la oportunidad de hacer algún casting en tu vida, a veces es muy complicado porque claro, están buscando a una, dos o tres personas y se forman 100, ¿no?
Sí.
Entonces dices, bueno, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué perfil estarán buscando? Como que hay muchas cosas que empiezas a pensar y al final también creo que muchas veces son inseguridades, ¿no? Que dices, no, pues es que vi a una más bonita, no, es que vi a una más simpática, no, es que vi... Y al final, bueno, ellos saben qué perfil están buscando, qué es lo que quieren.
Sí.
Y pues tuve esta fortuna. Yo creo que digo, si no hubiera quedado en ese casting, hubiera hecho otros más, ¿no?
Claro.
O sea, creo que al final, bueno, uno siempre ve la manera de encontrar el camino para llegar a donde quieres llegar. Pero, pues mira, yo lo veo como que estuve en el momento exacto, en el momento indicado, y coincidió, afortunadamente, con que era mi perfil lo que estaban buscando, y bueno, pues ya lo demás es historia.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Después de estar 10 años presentando Ventaneando, no sé si te pilla en medio el nacimiento de tu primer hijo, o viene después de esa carrera en Ventaneando.
Fíjate que fue muy curioso porque yo llevaba como 8 años en Ventaneando.
Uh-huh.
Ahí tuve a mi primer hijo, ahí que...
Ah, vale.
Digo, ahí lo tuve porque, bueno, me embaracé, viví todo el proceso del embarazo en Ventaneando. 2 semanas antes, porque Iker es del 7 de enero. Una semana antes de salimos de vacaciones y justo cuando iban a hacer Iker estábamos regresando de trabajar y yo les dije, ¿saben qué? Que yo creo que yo ya no voy a regresar a trabajar porque se me hace que este niño se me va a adelantar. Me habían dado una fecha 2 semanas después.
Uh-huh.
Entonces, en realidad, trabajé hasta 2 semanas antes de parir con Iker. Y con Iñaki fue algo muy curioso porque Ventaneando, obviamente, está a la cabeza Pati Chapoy, ¿no? Que es líder de espectáculos en México.
Uh-huh.
Y ella, a su cargo, tenía no nada más Ventaneando, sino tenía otras producciones. Ella era productora general de otras producciones. Entre ellas, un programa matutino, de estos donde hay un poco de todo, ya sabes, uh-huh. cocina, ejercicio, consejos de la casa y qué sé yo, que se llamaba Ellas Arriba.
Uh-huh.
Entonces habla conmigo y me dice, oye, Jimena, me gustaría que empezaras a hacer este programa, creo que es interesante para ti, es algo distinto, qué uh-huh. sé yo. Y dije, bueno, pues puede ser, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a hacer Ellas Arriba, tiempo después me embarazo de Iñaki.
Uh-huh.
Entonces el embarazo de Iñaki lo viví diferente que el de Iker, porque al final, bueno, Ventaneando es un programa en el que estamos 4 o 5 conductores, bueno, presentadores de televisión, y hablamos sentados un poco de todo lo que sucede en el medio del espectáculo. Y en Ellas Arriba, como era un programa matutino, pues uno tiene que brincar, bailar, hacer ejercicio, cocinar, todo, ¿no? Entonces ahí fue diferente, fue un poco más pesado, porque claro, uno tiene que estar, eran 2 horas, el programa duraba 2 horas, y lo viví diferente. Era muy divertido porque también iban especialistas, ya hablábamos un poco de todo, pero al final del embarazo ya estaba yo un poco más cansada y les decía, ¿saben qué? Esta vez yo creo que yo no voy a bailar, esta vez ya no voy a hacer ejercicio porque había que estarse cambiando. Era otro ritmo y estaba muy pesado, que al final también terminé yéndome a mi casa 2 semanas antes de que naciera Iñaki.
Uh-huh.
Y cuando nace Iñaki, yo estuve nada más fuera la cuarentena, ¿no? Tal cual, los 40 días, y regresé. Regresé a trabajar, a los poquitos meses me esperé que Iñaki estuviera un poco más grande, lo presenté en Ellas Arriba, y la verdad fue muy bonito, porque bueno, también se lo presenté a Patty, que al final era la productora de todos estos programas. Y bueno, fueron 2 experiencias diferentes, pero siempre pues, los 2 embarazos en la televisión.
Qué bueno. ¿Se puede decir que los medios de comunicación son bastante complicados? No digo que el resto de trabajos no, pero los medios de comunicación son complicados para la famosa conciliación, ser madre y ser profesional.
Mira, yo creo que cualquier trabajo es muy complicado para tratar de conciliar eso, pero sí, efectivamente, A ver, el problema que tiene la televisión, problema y no al mismo tiempo, es que no hay horarios, ¿no? Claro. O sea, uno no tiene un horario de que mañana entro a las 9 y termino a las 5 o 6 de la tarde o qué sé yo, ¿no? Y uno puede llegar a medio organizar su vida. En este caso es totalmente distinto, porque de repente, no sé, uno puede estar en un programa en el que claro que tienes un horario, pero resulta que se murió una celebridad, pues al día siguiente, en vez de llegar 2 horas antes del programa, pues tienes que llegar a las 9 de la mañana, y luego el programa, si dura 1 hora y media y quieren hacer un especial de esa persona para hacer un homenaje, pues igual te quedas hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Ese es el problema, que no hay horarios y que las cosas surgen y hay muchos imprevistos. Y hay veces que, bueno, pues no trabajas los fines de semana, pero hay veces que sí. Y, claro. Y la verdad es que los llamados o estos cambios repentinos son con un tiempo muy cortito. Entonces a uno, si no estás bien arropada, bien equipada, bien acompañada y apoyada por familiares, sobre todo, esto es muy complicado. Claro. Porque por eso mucha gente me preguntaba, oye, ¿en España no has pensado buscar? Y le digo, claro, es que pero en España yo no tengo a mi mamá, no tengo a mi abuela, no tengo a mi suegra. Y la verdad es que dejar a mis hijos con cualquier persona, me daría un poco de angustia, sobre todo porque estoy en un país que al final no es el mío, no tengo aquí a nadie, o sea, como para que cualquier emergencia yo pueda echar una llamada y, oye, vamos a esto. Entonces me daría como mucha angustia y digo, mira, al final me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque también tienes que contratar a alguien que te los venga a cuidar por hora, el colegio no está tan cerca. A ver, son muchos factores que terminan por complicar la situación. Entonces, mira, prefiero estar aquí con ellos, disfrutarlos y de vez en cuando pues voy a México y hago algunos proyectos.
Bueno, pero sí es cierto, ¿eh?, que se te escucha hablar y evidentemente siendo madre pues hay un platillo más que tener en cuenta que si no tuvieras hijos, porque tu carrera pues habría seguido otra manera, de otra forma, y ya está. Pero es evidente que sigues ligada a México y a tu trabajo y a la televisión. Para quien no te conozca, yo sé que tienes unos perfiles en Instagram en los que no hablas tanto de tu profesión, sino que hablas de la cocina. ¿Qué te pasa con la cocina, amiga mía? Que sé que, digamos, no es tu fuerte. ¿Qué pasa ahí?
Pues fíjate que empezó a ser mi fuerte a partir del confinamiento. No lo era, efectivamente. Yo fíjate que, como dices, tengo, además de mi cuenta oficial, que es Jimena Choco, donde subo cuestiones, bueno, mías y sobre todo profesionales, ¿no? Y subo solo cosas mías, generalmente, porque me empecé a dar cuenta también que cuando subía cosas que tenían que ver con mi familia, como que mucha gente decía, ¡ah! Yo quiero ver más su ropa y quiero ver más el make-up y quiero ver más qué sé yo. Entonces dije, bueno, pues está bien. Por eso me vi en la necesidad de abrir 2 cuentas más. Una que se llama Mi Vida Entre Hombres, que es donde comparto cosas familiares, cualquier actividad o experiencias con mis hijos, con Rafa, qué sé yo, lo comparto ahí. Y efectivamente, en la comida, que siempre he sido muy tragona, me encanta comer. Creo que en la vida lo que más me gusta, después de ser mamá, es comer. Y entonces me vi en la necesidad de compartir todos esos platillos que yo tenía la fortuna de comer. Lo hacía en México. Y cuando llegué a España, pues claro, lo empecé a hacer y fue muy curioso porque mucha gente que quería venir a España me decía, oye, voy a ir a España en un mes. Ojalá me puedas avisar porque fíjate que tengo antojo de esto y a ver qué restaurantes me sugieres, me voy a quedar más o menos en esta zona. Entonces me pareció como muy curioso y dije, mira, no es mala idea. Abrí mi cuenta, que se llama Me Lo Chingo, que es una expresión como para decir que, o sea, me lo doy, me lo como, lo disfruto. Y pues bueno, ahí empecé a compartir que si yo iba a un restaurantito y me comía unos huevos rotos espectaculares, pues antes de probarlo, ya sabes, yo decía, ¡no! ¡Alto! ¡Nadie lo pruebe! Sacaba la fotografía y después lo subía específicamente con el nombre como viene en la carta y citaba también el restaurante y a veces ponía la ubicación. O sea, me parecía como la mejor guía que pudiéramos tener. Pero ¿qué ocurre? Nos confinan y entonces me doy cuenta que ya esa cuenta de Instagram, le dije a Rafa, pues ya no la voy a poder usar porque ¿qué voy a compartir? Si todos los restaurantes están cerrados, si no hay nada que podamos comer, ni modo que yo me haga unos huevos revueltos y ya lo comparta. Y entonces, claro, empezamos a tener, ya sabes, esta angustia de estar encerrados, pero al mismo tiempo antojos, porque pues yo nunca se me fue el hambre. en ningún momento, al contrario. Entonces decíamos, ¿qué antojo comer tal cosa? O ¿cómo se hará tal cosa? Qué rico, imagínate si lo preparo. Y entonces ahí me empecé a meter a varias páginas de cocina y a buscar recetas para ver pues, qué grado de dificultad tenían ciertas cosas. Empecé sobre todo con cosas mexicanas.
Sí.
Y ahí aprendí como muchas cosas, o sea, hay cosas que me resultan más complicadas que otras. Y sobre todo, bueno, uno es porque no tengo todos los insumos. Hay muchos ingredientes que por más que busque, claro, acá no hay. Y otros que aunque aquí haya, el sabor es muy distinto. Entonces el resultado, pues termina siendo diferente. Y pues nada, empecé a experimentar un poco y pues me volví muy fanática de, ay, qué antojo de esto, cómo se hará. Y me gusta meterme a internet, buscar recetas, ver cuáles son las diferencias. Hay muchas cosas, platillos que he aprendido de España, que antes nunca había probado y que me encantan ahora. Y pues así con la comida mexicana. Entonces es algo que realmente disfruto y como en mi familia todos somos tragones, pues mira, como anillo al dedo.
Perfecto. Yo he de decir que Jimena sabe algo muy importante de la paella valenciana que no tiene que llevar nunca.
Pimientos, por favor. Nunca debe llevar pimientos. Y fíjate, gracias a ti y gracias a otros amigos que son de Alicante, uno aprende, porque es verdad que generalmente la gente cuando pide un arroz, pues todo es paella.
Sí.
¿No? Tenga los ingredientes que tenga, es paella. Y uno va aprendiendo que no, que hay arroz del señoret y que hay arroz negro y que hay arroz con verduras y que no todo tiene que ser paella.
¡Qué maravilla!
De hecho, fíjate que eso a mí sí me sorprendió. Una vez que nos fuimos a Calpe, en la Comunidad de Valencia, decía paella. Y cuando veía yo todos los ingredientes decía, qué raro, porque claro, uno se imagina la paella, pues sí, que tiene pollo, conejo, cerdo, más mariscos. Y no, me empecé a dar cuenta que todas las paellas que venían en la Comunidad de Valencia, cuando decían la paella original, era sin mariscos.
Sí.
Y yo decía, mira, o sea, he vivido en el engaño toda la vida. Y creo que eso pasa a muchos, te lo juro. Entonces, al final, bueno, ya no vivo en el engaño, pero te digo, uno va aprendiendo ciertas cosas y te van dando consejos cuando de repente no te sale bien el arroz. Uh-huh. Mi amigo me decía, tienes que poner un trapito al final si el arroz te queda con corazón. Y yo decía, ¿cómo con corazón? Sí, cuando lo muerdes está todavía un poco durito, pues tienes que poner un trapo. Me dijo, ahora, si alguien en Valencia te ve poner el trapo en el arroz, va a decir, esta persona no sabe hacer arroz. Y yo dije, bueno, uno va aprendiendo, ya sabes, se te van quedando cositas que me parecen súper interesantes. Es que la gastronomía abarca tantas cosas y hay tantos secretos y hay tantas cosas maravillosas que me apasiona.
Qué maravilla, de verdad, encontrarte a alguien de México que sabe tanto de la gastronomía española. En fin, hemos hablado de tu paso por la televisión, de la conciliación que supone para ti ser mamá y además trabajar en la tele, y hemos hablado un poco de tu afición por la cocina. La parte personal, que yo sé que es una de las que más te importa también, cómo comunicar a través de las redes, decíamos al principio que tienes como un especial interés, un especial empeño en que se normalice y se visibilice el autismo que tú estás viviendo súper de cerca con tu segundo hijo. Yo no sé en qué momento os enteráis de que Iñaki tiene autismo y en qué momento decidís que las redes sociales van a ser un buen altavoz para hablar de ello.
Fíjate, querida Laforte, que bueno, fue toda una marea de emociones y de angustias y de miedos. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta aproximadamente cuando Iñaki tenía año y medio, casi dos, que algo no estaba bien, porque empezó a perder contacto visual, empezó a todas las palabras que ya decía, las empezó a no olvidar, pero a dejar de decir. Y tuvo un cambio radical en él, cosa que coincidió también con que este programa en el que yo te decía de matutino en el que yo estaba termina y yo regreso a Ventaneando. Entonces mucha gente me empezó a decir, no, a ver, tranquila, no te preocupes. Muchas veces cuando los niños son pequeños, esa es la reacción que tienen cuando la mamá regresa a trabajar, ¿no? Es como una especie de chantaje que hacen los niños de que, ay, mi mamá se va, entonces no le hablo, entonces qué sé yo. Pero bueno, más allá de eso, nos empezábamos a dar cuenta que no, que, a ver, uno conoce perfectamente a sus hijos y algo no estaba bien. Entonces, claro, yo sé, que la gente que está a nuestro alrededor dice todo por hacernos sentir mejor, y era, no, no te preocupes, mira, ya verás que sí, que dentro de poco habla y dentro de poco esto, y bueno, para no hacerte el cuento largo, empezamos como un recorrido de neurólogos para ver qué tenía, porque además, claro, uno piensa, bueno, no me ve, no me habla, es autismo, pero ¿qué conocemos del autismo? O sea, yo la verdad conocía muy poco del autismo, estaba muy poco familiarizada, y por eso muchas veces no es que yo culpe ni nada, ni recrimine a la gente que no sabe del autismo. No, 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 al contrario. Justo por eso estamos con este foco rojo que decimos, a ver, esto existe y es así. Y como es un espectro, pues hay muchas posibilidades y ningún niño dentro del espectro autista va a ser igual. O sea, claro, hay gente que tiene el autismo más profundo, hay gente que lo tiene menos, pero justamente hay que saber que existe para no juzgar. Es lo único que yo digo, o sea, no critico a la gente que no lo sabe, porque yo misma, antes de vivir esta experiencia, tampoco lo sabía.
Claro.
Pero bueno, tuvimos que pasar por una serie de estudios distintos, que si Fragil X, que si electroencefalograma, para ir descartando y descartando y descartando otras cosas, hasta que terminamos con un diagnóstico cuando Iñaki era muy pequeño, que hasta el doctor nos dijo, a ver, no quiero que se queden con este diagnóstico, porque al final Iñaki es muy pequeño y generalmente estos diagnósticos se dan cuando los niños son un poco más grandes, pero él nos dijo que tenía TEL, que es trastorno específico del lenguaje. Es algo que forma parte, que está dentro del espectro autista, sin que tenga todas las características del autismo.
Sí.
Y pues bueno, sí, decidimos hacerlo. Cuando estábamos pasando todo este proceso de los exámenes y de los estudios, no lo quisimos compartir porque, claro, al ser figuras públicas, tanto Rafa como yo, tampoco queríamos que la gente empezara a especular y a decir, ay, es que el hijo tiene esto, y ay, es que el hijo tiene el otro. Y dije, bueno, es que tampoco quiero estar en las revistas como que cada quien esté especulando que podría tener Iñaki cuando ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que tienen. Una vez que tuvimos más claro el panorama fue cuando decidimos finalmente abrirnos y contar nuestra historia, porque sabíamos que esto era más común de lo que uno creía por los porcentajes que nos daba el neurólogo con el que finalmente llegamos y con el que hicimos clic y que nos dio confianza. Y porque sabíamos que muchas familias también estaban pasando por esto y muchas familias que tal vez no tenían el poder de atención ni las redes ni el alcance que teníamos nosotros, y dijimos, a ver, esto es una oportunidad para que más gente que está pasando por nuestra misma situación se sienta, primero, que no está sola, que no son los únicos en el mundo que tienen un hijo o dos hijos o tres hijos, porque muchas familias nos hemos topado y hemos conocido a padres que no nada más lo tienen en un hijo, sino que a veces tenemos un amigo que también es mexicano, que tiene una asociación que está aquí en España, y resulta que sus hijos, que tienen la edad de Iñaki y el mío, o sea, tienen 5 o 6, pues son gemelos, y obviamente los dos en diferente grado tienen autismo. Entonces, bueno, hay familias que tienen un hijo mayor y luego decidieron tener 4 años después otro hijo, y el otro hijo también tiene. Entonces, al final, bueno, eso era lo importante, saber que no estamos solos, que hay cosas que se pueden hacer, que podemos compartir diferentes tratamientos. Ojo, no siempre lo que me funcione a mí le puede funcionar a otra persona que tenga un hijo con autismo, pero al final, bueno, vas sintiéndote apoyado, vas sintiendo que hay opciones, que tú puedes hacer pues más cosas para que tu hijo avance, para que tu hijo tenga pues una mejora, ¿no? Porque al final lo que hay que dejar muy claro es que cuando alguien tiene autismo, no es una enfermedad, porque al final nunca te vas a curar. Lo puedes tratar de diferentes formas, puedes tomar terapias para tratar, lo que nos decía el neurólogo, era de desfasar un poco, para desfasarte y moverte un poco dentro del espectro, ¿no? Para que tal vez hay cosas que le cuestan trabajo, y trabajar y trabajar y trabajar para que sea un poco más independiente. Pero bueno, es importante saber que eso nunca se les va a quitar, que como familia vamos a tener que aprender a vivir con esto. Pero bueno, darles a ellos las herramientas para poder ser independientes, para el día de mañana, pues bueno, que puedan hacer su vida lo más normal dentro de lo que cabe, ¿no? Y sobre todo eso, lo que da mucha angustia es que tú sabes que, como tú en algún momento estuviste, no estuviste preparado, hay mucha gente que no está preparada para eso, hay mucha ignorancia todavía y desconocimiento del tema. Y entonces, como la gente juzga, uno también sufre no porque Iñaki tenga autismo, sino yo sufro por saber al mundo al que se va a tener que enfrentar. Digo, lo bueno es que él es tan inocente y él es tan feliz en su día a día, que pues bueno, o sea, puedes decir, pues tal vez, ¿no? Ni se dé cuenta si una persona le hace una cara o hace algún comentario, porque pues él va a estar feliz con lo que está viviendo en ese momento y rodeado de la gente que lo amamos. Pero sí sabes que es complicado y lo que quieres es pues facilitarle el camino para que no tenga que sufrir ni tenga que darse cuenta de cosas que son desagradables, claro, y que no tendrían por qué existir, que la gente sí tiene que ser un poco más tolerante, pero llámese para el autismo o para cualquier otro trastorno o para cualquier enfermedad, creo que ahí nos tenemos que sensibilizar todos un poco más.
Totalmente, es que es curioso que la clave está en el desconocimiento, porque como la gran mayoría de personas no sabemos acerca del autismo, pues es verdad que nos es muy difícil relacionarnos con una persona que lo tiene, porque no sabemos qué se hace, pero me imagino que será lo mismo, por ejemplo, con una persona ciega, con alguien que no ve, tú no convives, entonces no sabes cómo. Hay veces que dices, claro, no puedes dejar una silla en medio del pasillo, por ejemplo, porque se va a tropezar, sí, cosas así, ¿no? Tonterías de esas que en el día a día les harían la vida mucho más fácil. Yo no sé, Jimena, si para Rafa y para ti, porque sé que tenéis antes de esto contacto ya con España, no sé cómo de difícil o cómo de fácil fue decir, pues nos vamos para España.
Pues fíjate que lo decidimos por muchas cosas. Primero porque hablando con el neurólogo estudió aquí en la Universidad de Navarra, se preparó, se formó y tenía como muy buenas referencias y nos decía que había muchas opciones. Cuando empezamos a ver todo esto fue cuando el neurólogo nos dijo que al no tener yo antecedentes en mi familia y Rafa tampoco, esto era una cuestión genética, que muchas veces surge por cosas que ni te esperas. Entonces, uno de los factores que nos decía que era importante y que afectaba a Iñaki en su desarrollo era los niveles de contaminación que había en México.
Anda.
Entonces fue así como de, ¿cómo? O sea, porque ahí no era una opción de que, bueno, buscamos más terapia, qué sé yo. O sea, ¿y cómo hago para limpiar el aire? Y ya no, sabes. No. Y que él respire mejor y, bueno, y se oxigene mejor. Total que, bueno, eso fue como que un primer aviso que nos dio el neurólogo. Dijo, a ver, la contaminación de la Ciudad de México no es lo mejor que le puede pasar y lejos de ayudarlo, le afecta. Okay. Y luego cuando nos pusimos a investigar sobre el tema, descubrimos que uno de los países, si no es que el más desarrollado en todo esto, es Alemania. Pero obviamente, por cuestiones de idioma,
claro,
pues nos era muy difícil, ¿verdad? Los niños aparte están en un colegio francés, o sea que pasar del francés al español al alemán ya era una cosa súper drástica para toda la familia, entonces se descartó. Pero después de Alemania, otro de los países que está súper desarrollado en todas estas investigaciones que tienen que ver con el neurodesarrollo es España. Y aprovechando que tanto Rafa como los niños también son ciudadanos españoles, dijimos, pues bueno, esa es la opción. Porque generalmente lo que sucede en México es, a ver, si estamos tan cerca de Estados Unidos, cualquier emergencia médica, lo que sea, mucha gente se va a Estados Unidos. Sí. Y no porque nosotros no tengamos buenos doctores. Al contrario, yo creo que en México a nivel medicina está súper desarrollada. Se tiene una gran fuga de cerebros, por así decirlo. De hecho, si tú vas a los mejores hospitales en Estados Unidos, muchísimos son doctores mexicanos. Entonces muchas veces por eso la gente se va a Estados Unidos, pues porque está mucho más cerca, porque sí. Pero nosotros no teníamos ninguna relación porque al final no somos ciudadanos americanos, era como más complicado llegar así de, ay, hola, ¿qué tal? Venimos a tratar a nuestro hijo.
Claro.
No estaba tan fácil y decidimos por eso optar por España, que sí, efectivamente, pues está más lejos, pero más Rafa que yo, pues tenía más este contacto porque, bueno, la mitad de su familia es catalana, la otra mitad de su familia es andaluza y, pues bueno, estábamos como mucho más familiarizados con el tema, empezamos a buscar opciones acá, nos dimos cuenta que, pues sí, había más logopedas y más opciones de diferentes tipos de tratamientos que en México, porque también, a ver, recordemos que en México también debe haber muchos casos de niños con autismo. Pero pues estando en una ciudad de 22 millones de habitantes, tus posibilidades se reducen.
Claro.
Porque tampoco es que haya tantos centros especializados que puedan atender a estos niños. Y también, bueno, hay muchas familias que no tienen los recursos económicos para poder pagar esto. Entonces todo resulta como más complicado. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que había mucho más centros, había más opciones, y hemos empezado, bueno, desde que llegamos, pues un camino en el que hemos, bueno, Iñaki ha tomado muchas terapias, otras las ha dejado, hemos comenzado con nuevas opciones que nos ha recomendado incluso el Colegio de los Niños. Así llegamos a la terapia ABA, que es una terapia que Iñaki toma prácticamente todos los días. Y la verdad es que yo lo veo tan feliz, tan entregado, va al colegio feliz, y luego estar todo el día en el colegio, llega a casa y toma 2 horas de terapia. O sea, te juro que hay veces que yo estoy muerta, exhausta, y digo, o sea, este niñito, ¿de dónde saca tanta pila? O sea, te juro que lo admiramos, no sabes cómo, porque digo, esos días aparte de calor ahora que llegas y que lo único que quieres es estar en tu casa descansando, él llega, ve al terapeuta, lo saluda muy mono, ya sabe que, o sea, ya sabe.
Sí, sí,
y
sí.
Y es feliz. Entonces, por eso te digo, mira, nosotros estamos muy felices y agradecidos de que Iñaki, pues lo vemos, cómo ha ido avanzando, que esto es muy poco a poco, nos decía el neurólogo. No crean que va a tomar terapia y en un año ya el niño va a hablar como si nada. No, esto es una cuestión de años y años y años, que también nosotros hemos aprendido a ser pacientes y a disfrutar y aplaudir cada paso, por mínimo que sea, para nosotros es un logro enorme. Y nada, lo vemos ahí a él todo entregado, con esta fortaleza, a pesar de estar tan chiquito, todo motivado, y lo vemos feliz. Y es súper cariñoso y lo vemos, pues, cómo disfruta la vida y cada momento. Entonces también a nosotros nos sirve eso de aprendizaje y de ver cómo un niño a los 5 años, pues probablemente disfruta más la vida que muchísimos adultos que hemos conocido a lo largo de la vida. Seguro. Y hasta de uno mismo. O sea, aprendes a valorar y a darle peso a lo positivo y a las cosas buenas y tratar de dejar un poco de lado lo malo, porque al final, pues eso, lejos de ayudar, no aporta nada, y entonces, pues nada, uno va aprendiendo de estos pequeños niños.
Sí, ciertamente, que son niños y maestros, ¿eh?, a la vez.
Así es.
Madre mía. En fin, Jimena, me está encantando charlar contigo, pero se va a acabar el tiempo. Lo que pasa es que no te puedes escapar sin que te haga las preguntas random de la Forte, y la primera es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
El pie.
Ah, ¿qué ha pasado?
El pie, no sé, fíjate que yo creo que fue porque estrené unos zapatitos y me salió una, ¿cómo se dice acá? ¿Ampolla? ¿No?
Sí.
Ah, pues me salió una ampolla y eso es lo último que me ha dolido, afortunadamente.
Bien, bien. Siguiente pregunta, ¿cómo va Jimena Choco por casa? No me digas que vas así de guapa, porque no puede ser que vayas todo el día tan guapa como te veo ahora.
No, no, voy descalza y con ropa súper cómoda. Amo las pijamas. Yo llego a mi casa y si ya no voy a salir, aunque sean las 2 de la tarde, ¿sí?, me transformo y me pongo la pijama.
Me encanta porque...
relaja.
Decís pijama. Nosotros es muy bruto, cuando decimos pijama.
Pijama, ya sé, yo digo la pijama. PJ.
Y paseando. Por último, ¿eres ducha por la mañana o ducha por la noche?
No, ducha por la mañana. Yo es imposible que amanezca y no me bañe. O sea, yo estemos a menos 20 o a la temperatura que estemos, yo me tengo que bañar en la mañana. Para mí es súper importante porque además hay 2 cosas que son importantísimas. Es la ducha por la mañana y lavarse siempre los dientes por la mañana. Porque hay mucha gente que, yo si me ducho y no me lavo los dientes, siento como que no me duché. O sea, como que me siento sucia todo el día. Entonces son 2 cosas básicas. Lo hago diario. Yo sé que me han recomendado que debería de ser un día sí, un día no, para que no se me maltrate tanto el pelo, pero yo la verdad es que para mí es un ritual y es muy difícil dejar de hacerlo. Siempre ducha por la mañana. Si hace mucho calor,
doble.
Pues doble, sí. Doble ducha.
Sí, me encanta porque en este programa hemos hablado de cocina, hemos aprendido cosas evidentemente que desconocíamos sobre el autismo, sobre la televisión mexicana, y también pues aprendemos cosas sobre las duchas matutinas o las duchas nocturnas. Es maravilloso.
Así es, se aprende de todo, ¿ya ves? Muchas gracias, La Forte, querida.
Con la Choco y con La Forte pues aprende de todo. Esto y lo otro, aprende un poco de todo. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Jimena, por favor, dadle a like, interactuad y recomendadlo. Podéis escucharlo siempre en Podimo y además una vez al mes en abierto en todas las plataformas. Os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Te quiero, besos.
Yo también.
Besos a todos.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.